Familia, vamos a estar en el capítulo 2. Comenzamos el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Te voy a invitar para que me acompañes. No vamos a leer todo el capítulo esta vez. Mi esposa todavía se quedó espantada del domingo pasado por el tiempo que tomé, pero fue la introducción, por eso es que fue algo especial. Hoy vamos a leer solamente 12 versículos y les voy a pedir que me acompañen para que leamos el capítulo 2 desde el verso 1. Verso 1, 1 de Tesalonicenses en el capítulo 2, dice: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como saben, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros. Aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a ser muy queridos. Porque se acuerdan, hermanos, de nuestra labor y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Así como también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes y les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Amén. Capítulo 1, hablamos rápidamente. Pablo les escribe a los tesalonicenses, les escribe esta carta porque, recuerda, ellos estuvieron solamente aproximadamente un mes antes de que se armara un alboroto en la ciudad de Tesalónica y Pablo, Silas y Timoteo tuvieran que salir huyendo en la noche por causa del alboroto que se armó. Y vimos cómo la gente de Tesalónica los siguió hasta que Pablo fue y paró, decíamos, hasta Corinto. Y en ese breve tiempo Dios levantó la iglesia, pero Pablo no ha regresado a Tesalónica. Y la gente que alborotó al pueblo, la gente que se opuso a Pablo y al mensaje, está cuestionando la validez de la conversión, de la profesión y del mensaje que los tesalonicenses recibieron. Y decíamos la semana pasada que la iglesia de Tesalónica estaba mostrando un fruto que probaba una genuina conversión. Hablábamos de que ellos necesitaban saber, y Pablo por eso les escribe, que verdaderamente eran salvos, que verdaderamente habían escuchado un mensaje de parte de Dios y que su vida daba testimonio de ellos. Y Pablo les señaló la evidencia, les dijo: veo en ustedes esa marca de los creyentes, del pueblo de Dios, veo en ustedes su fe, veo el trabajo de su amor, veo la constancia de su esperanza, veo cómo han imitado nuestra conducta y cómo ahora otros incluso los toman como modelo de fe a ustedes. Sin embargo, Pablo lo que va a hacer en el capítulo 2, y recuerda que la Biblia originalmente no estaba dividida en capítulos y versículos, Pablo en realidad está continuando con su relato, y lo que vamos a ver aquí es que el capítulo 1 fue la introducción del mensaje que quiere dar en el capítulo 2. Y en el capítulo 2 lo que hace es que toma la evidencia de fruto que hay en esta iglesia para mostrar Pablo que el mensaje que él proclamó es un mensaje divino, que el mensaje que él proclamó no es un mensaje humano, porque lo que está en riesgo aquí es la predicación de Pablo y la conversión de la iglesia, el hecho de que los tesalonicenses estén convencidos de que han escuchado un mensaje de parte de Dios. Ahora, algo importante para que tengas contexto es que en la época había muchos filósofos itinerantes, filósofos que iban por diferentes ciudades proclamando sus mensajes. Y no era común, más bien no era raro, no era extraño que hubiera algunos estafadores, que algunos aprovecharan para a abusar de la gente para obtener ingreso a través de sus mensajes y también para proclamar ideas raras acerca de nuevas religiones. Por lo que Pablo va a tomar esos mensajes que eran conocidos en la época y va a contrastarlos con el ministerio de él y de los que lo acompañaban. Así que Pablo va a comenzar, y una de las cosas que vamos a ver aquí es que continuamente Pablo les va a recordar lo que ellos han visto, lo que ellos saben. Pablo no va a hablar solamente acerca de su vida y su ministerio, porque este mensaje de hecho es un mensaje muy personal de Pablo, en el sentido de que va a mostrar su carácter. Y lo que vamos a ver de hecho es cómo se puede ver un ministerio genuino, cómo podemos detectar, cómo podemos analizar, qué rasgos podemos buscar en un ministerio genuino. Y es lo que Pablo va a estar mencionando aquí a lo largo de estos pasajes, no, de estos versículos. Porque decía ahorita, lo que está en juego es la conversión de Tesalónica. Ellos tenían que saber que el mensaje que escucharon era el verdadero evangelio, que eran salvos y que lo habían recibido de un verdadero ministro. Y son buenas preguntas para ti y para mí el día de hoy. ¿Cómo sabes tú que has escuchado el verdadero evangelio? ¿Cómo sabes tú, decía la semana pasada, que verdaderamente eres cristiano? ¿Cómo sabes tú que las personas que tú has escuchado son verdaderamente ministros genuinos? Y son preguntas para ti y para mí, son preguntas pertinentes, y a través de este pasaje vamos a analizar estas cosas, ¿ok? Así de que comenzamos viendo. Pablo hace una recapitulación en el capítulo 2, en el verso 1, comienza recordándoles algo que ellos sabían. Y Pablo les dice en el versículo 1, quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes. Perdón, se movió aquí la página. Capítulo 2 dice, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana. Yo te decía que va a apelar continuamente a esta frase. Pablo usa varias frases de una manera muy repetitiva. En el verso 1 dice, ustedes mismos saben. Si te das cuenta, en el verso 2 dice, como saben, como sabéis, dice allí. Luego en el verso 5 repite otra vez, como sabéis. Y luego en el verso 9 dice, os acordáis. Y luego en el verso 10 dice, vosotros sois testigos. Y por último en el verso 11 dice, como también sabéis. Es decir, Pablo va a apelar a cosas que los miembros de la iglesia de Tesalónica conocían. Ellos habían visto como testigos, ellos habían observado en este corto tiempo donde Pablo y sus compañeros habían interactuado con la iglesia. Y lo primero que quiero que veas es que el mensaje de Pablo impulsó a Pablo a predicarlo con valor, aún en medio de oposición. Y es lo que Pablo les dice, ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como saben, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo dice, ustedes saben que hubo fruto. ¿Qué fruto? Lo decíamos ahorita, desde el versículo 3, en el capítulo 1, Pablo comienza a hablar de todo lo que ve en la iglesia. El fruto, la evidencia, les dice la razón porque ellos fueron escogidos por el Señor. El Señor los escogió y vieron el poder del Espíritu Santo en su respuesta. Y Pablo les dice, ustedes saben que hubo un fruto, no fue en vano. Ahora, ustedes ahorita, y ese era el mensaje de Pablo, están padeciendo también oposición. Porque si recuerdas, lo vimos en el libro de los Hechos, la oposición se levantó para que Pablo y sus compañeros fueran echados y fueron ultrajados. Pablo dice, fuimos ultrajados. Si tú recuerdas, cuando llegan a Tesalónica, se hace el alboroto en el capítulo 17 y dice allí en el versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos del pueblo, ¿no? Sacarlos, a entregárselo al pueblo. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Dice allí, entonces en el verso 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Ok, llegaron a Filipo primero, en Filipos los ultrajaron. ¿Qué hicieron? Decíamos que los azotaron, los metieron a la cárcel, los pusieron en el cepo y después los soltaron de manera secreta. Ellos llegan a Tesalónica y en Tesalónica empiezan a predicar, y los judíos se encelan y entonces alborotan al pueblo y a las autoridades porque dicen que ellos están proclamando un rey distinto de César. Y entonces nuevamente se arma el alboroto, y lo que hacen es que tienen que salir de noche Pablo, Silas, Timoteo fuera de Tesalónica. Ahora, el problema es este: una vez que los sacaron, imagínate la iglesia está... Se está reuniendo, continúan con las enseñanzas, y esta gente que alborota pregunta a los cristianos: ¿y tu maestro? ¿Seguro que era un maestro? ¿Seguro que no era un farsante? ¿Seguro que no quería sacarte el dinero? ¿Seguro que lo que tú estás creyendo es un mensaje divino? ¿Dónde está Pablo? ¿Te ha visitado recientemente? Y sabemos que Pablo no había regresado a Tesalónica, y la respuesta era no. Y seguro que sí era un apóstol. Y entonces el pueblo estaba cuestionando, la gente estaba cuestionando a la iglesia, y la iglesia estaba en riesgo, no solo por la presión que había, por los perseguidores, por los alborotadores, sino también por la duda que estaban cuestionando en cuanto al mensaje y al hombre o a los hombres que habían predicado el mensaje. Así es de que Pablo primero les dice: miren, quiero que vean este mensaje. Nadie está dispuesto a morir por algo que no cree. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Para ir a la muerte por algo, tiene que ser algo que tú estés convencido. Y Pablo le dice: ustedes saben que después de que me azotaron y me ultrajaron en Filipos, en medio de oposición, yo no me callé. Yo vine aquí y les prediqué el evangelio, aun cuando la gente estaba en contra. El mensaje valida mis acciones, o mis acciones validan el mensaje. Estoy hablando porque no estoy hablando algo mío. Pablo les dice allí en el versículo 2: habiendo padecido azotes, prisiones, cárcel, dice, y sido ultrajados porque los habían desnudado, los habían azotado con varas, dice, como saben, tuvimos denuedo en nuestro Dios. Esa es la fuente del denuedo, nuestro Dios. Tuvimos el denuedo, tuvimos el valor en nuestro Dios para anunciarles el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y Pablo dice: no es que seamos muy valientes, no es que nosotros tengamos un mensaje personal. Si fuera algo que yo me invento, mejor me espero. Pero yo les hablé el mensaje de Dios, fortalecido por Dios. Y esa es la razón por la cual, en medio de la oposición y después de haber padecido, pude pararme y hablarles el evangelio. Porque Pablo estaba cautivo del evangelio. Pablo era alguien que no podía dejar de predicar el evangelio. Él sabía que este mensaje era divino en su origen, y sabía que había sido comisionado por Dios para hacerlo. Si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, Dios le dijo que iba a ser un instrumento escogido, y Dios le había dicho que iba a padecer por causa de este mensaje. Pablo dice: este mensaje es de Dios, Dios es el que me fortalece, y por eso me puedo parar y hablarlo. Es importante. Un ministerio genuino, un servicio genuino, tiene que ver con un mensaje divino, no con un mensaje humano. El evangelio, familia, hemos hablado mucho de esto, viene de Dios. El evangelio tiene origen divino, no origen humano. Y por eso Pablo podía decir, cuando tú vas a Primera de Corintios, mira el capítulo 9, Pablo se sentía cautivo del evangelio. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 16, dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el evangelio. Ponlo en NTV, por favor, man. Mira, dice: sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme, estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Pablo dice: estoy cautivo, no puedo dejar de hacerlo. De hecho, lo vimos hace poco en Colosenses, a Acabamos de terminar el libro. Si vas a Colosenses al capítulo 1, Pablo describe la manera en que él trabajaba para la iglesia. En el verso, vamos a leer el verso 24, cuando dice: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada. ¿Para qué? Dice, para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Verso 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo dice: vean el ministerio, vean el mensaje. El valor no es porque yo sea valiente, es por el mensaje que me ha sido encomendado. He sido fortalecido por Dios, porque este es el evangelio, son las buenas noticias de parte de Dios. Pablo no predicaba, y lo vimos la semana pasada, no predicaba ideas humanas. Pablo no se enfocaba en humanismo o en psicología. Él hablaba el mensaje del evangelio tal y cual el Señor se lo dio. Así de que ese es el primer rasgo que menciona Pablo en el ministerio. La segunda cosa que vemos aquí, ya vimos el mensaje, tiene que ver con los motivos. Los motivos a partir del verso 3, verso 3 y 4. Pablo muestra que su predicación o su motivación para predicar no tiene que ver con la de los filósofos o la de muchos filósofos o vendedores de religiones. Ahora, el mensaje es pertinente porque el día de hoy no es tan distinto. El día de hoy no podemos negar que hay personas dentro de la religión que aprovechan, que tienen motivos incorrectos o que buscan oportunidad también para obtener algo personal. Y Pablo dice en el verso 3: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Ahora, Pablo va a mostrar algo que también va a repetir en varias ocasiones. Va a ser un contraste entre no, sino. Y lo va a hacer en varias ocasiones. Esta es la primera vez. Pablo lo que está diciendo, sus motivos tienen un sello divino. Así como el mensaje está validado porque es Dios quien lo dio y es Dios quien lo fortalece en medio de la aflicción y de la tribulación para seguir predicando, las motivaciones tienen que ver nuevamente con el deseo de agradar a Dios. Por eso Pablo dice: quiero dejar en claro algo. Primero, nuestra exhortación, nuestra predicación no viene del error. Ahora, decíamos que era común que hubiera falsos maestros, que hubiera falsos filósofos que tenían como fuente de información sus propias ideas. Y cuando la información viene de nuestro propio corazón, es muy fácil que termine siendo erróneo el mensaje. Nuestro corazón es engañoso. Nosotros no somos fuente de verdad. Nosotros, por el contrario, lo que Pablo describe, y si tú lo ves, lo quieres leer rápidamente, ve a Romanos capítulo 3. Lo que describe es que una característica de las personas no regeneradas tiene que ver con la facilidad con que podemos engañar de manera natural. Dice allí en el verso 13, capítulo 3, verso 13: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. ¿Cuál es el punto? Los seres humanos estamos caídos, nosotros no tenemos fuente, no somos una fuente de verdad, pero Dios es la fuente de toda verdad. Y Pablo dice: nuestra predicación, nuestra exhortación no tiene como fuente el engaño. Su origen no es el engaño. El origen o la fuente del evangelio es la verdad, es la palabra de Dios. Y Pablo, de hecho, en Romanos, en el capítulo 1, cuando habla del evangelio, lo que muestra allí es que es el mensaje que Dios ha hablado a lo largo de la historia. En el capítulo 1 de Romanos, en el verso 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Dios es la fuente, Dios es el origen de las buenas noticias. Y decíamos, este es un mensaje divino. Hablar del evangelio es hablar de un mensaje divino, no de un mensaje humano. Verso 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. No solamente eso, Pablo en el mismo capítulo 1 nos dice que en el verso 16, la razón por la cual él seguía predicando este evangelio. Verso 16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así es de que vemos que Pablo tenía esta confianza en su motivación. Primero, porque dice: este mensaje que yo proclamo no proviene del error. Y nosotros aquí, de manera personal, podemos proclamar este mensaje porque tenemos la misma convicción. Porque no te estoy hablando de mis opiniones, porque no te estoy hablando de mis deseos, porque no te estoy hablando de algo que yo inventé, sino te estoy hablando la palabra de Dios. Y siempre que tú y yo hablemos la palabra de Dios, podemos hacerlo con la confianza de que la fuente, el origen es verdad. Es verdadero y es verdad. La segunda cosa que dice, no solamente no proviene de error, dice ni de impureza. Ni de impureza. ¿Qué significa lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo dice: yo no vine a predicarles o a exhortarles cubriendo algún motivo. No lo hago con motivos impuros. No quiero obtener algo de ti. No quiero sacar algún provecho para mí. No es que lo haga porque más adelante va a hablar de la avaricia, porque quiere sacarte el dinero. Ahora, insisto, hay muchos casos que esto es una realidad, donde la gente se aprovecha. Y por eso hay tan mala reputación para muchas personas con respecto a la iglesia o con respecto a los pastores particularmente. Porque es una realidad. Gente se aprovecha del mensaje con motivos impuros. La otra razón que se menciona más adelante, no solamente es avaricia en términos de dinero, sino obtener gloria. Querer reconocimiento como alguien importante. Y dice Pablo, nuestro mensaje, nuestra exhortación no proviene del error, tampoco de impureza, ni lo hacemos con engaño. La primera parte, error, se refiere a la fuente del mensaje, impureza se refiere al motivo, y el engaño se refiere a la manera. No estamos tratando de engañarlos, no usamos trucos, no usamos artimañas, sino que ustedes conocen. Ustedes saben, y por eso Pablo les dijo ahí, ustedes saben, como sabéis, ha habido un fruto en ustedes. Su vida se cambió, dejaron a los ídolos para seguir al Dios verdadero, para adorar a este Señor y esperarlo en su regreso desde los cielos. Pablo les está exponiendo no solamente que su mensaje es auténtico, sino que sus motivos tienen ese sello divino. ¿Por qué? ¿Por qué digo ese sello divino? Mira el verso 4. Otra vez este patrón de no procedió ni de, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos. La razón por la cual Pablo otra vez está hablando, predicando el evangelio, es porque Dios se lo confió. Pablo sentía la responsabilidad de compartir, de cuidar este mensaje que Dios le había hablado. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, ahí en el verso 4 dice: así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pablo dice: si mi objetivo fuera agradar a los hombres, no diría estas cosas que estoy diciendo. Mi objetivo es agradar a Dios. Y Pablo les está diciendo: mis motivos no están ocultos, no vienen de error, no hay intenciones detrás de ello, y tampoco voy a usar trucos para hacerlo. De hecho, Pablo no es la primera vez que habla de esto. La carta a los Corintios, las dos cartas a los Corintios, tienen mucho que ver con esto que Pablo está predicando aquí. Diferentes circunstancias, pero Son aspectos que Pablo toca. Si vas a 2 de Corintios, dice allí en el versículo, capítulo 4, verso 1, dice Pablo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. Si lo puedes poner en la NTV, por favor. Fíjense bien lo que dice allí, porque es lo que Pablo está hablando. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, hablando del Evangelio, hablando de su gracia, dice: nunca nos damos por vencidos. Verso 2: rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios, y todos los que son sinceros lo saben bien. 3: si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Dale. 4: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y dale el verso 5, por favor. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor, y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Y es lo que Pablo está diciéndole a los tesalonicenses. No estamos haciendo nada para nuestra gloria, para quedar bien con ustedes. Lo hacemos porque queremos quedar bien con Dios, porque queremos agradar a Dios, porque de hecho Dios es quien examina los corazones. Dice allí: sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pablo le dice: no me interesa la opinión de los hombres, porque los hombres no pueden saber lo que hay en el corazón, pero Dios sí. Dios conoce los corazones, y a Él es al que queremos agradar, porque es Él quien nos encomendó este mensaje. Vemos entonces el mensaje, vemos los motivos, y vamos a ver cómo extiende Pablo esto. En el versículo 5 vuelve a tomar la misma manera de contrastar, y dice en el verso 5: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros. Es lo primero que menciona allí. Y Pablo lo que ahora está mencionando es el carácter. Pablo ya les habló del mensaje, ya les habló de los motivos, y ahora expone el carácter, la manera en que ellos se han acercado a los tesalonicenses, y lo hace otra vez con este contraste. Cuando dice: no usamos palabras lisonjeras, bueno, primero, si se fijan en el verso 5, Pablo está apelando a dos testigos, al testimonio de los tesalonicenses, cuando les dice allí: nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben. Ustedes saben, tesalonicenses, que nunca fuimos barberos. Ustedes saben, tesalonicenses, que nunca hablamos para agradarlos a ustedes. No encubrimos avaricia, dice, Dios es testigo. Así que como Pablo tenía el testimonio de la iglesia y el testimonio de Dios, él dice: nunca usamos de palabras lisonjeras. Nunca fue nuestra intención agradar a las personas. Y esto es algo bien importante, porque podemos perder de vista el objetivo de la predicación, el objetivo de la iglesia. Y hemos hablado, Pablo dice que él luchaba para que todos los hombres pudieran ser presentados maduros delante de Dios, perfectos. Y Pablo sabía que su mensaje, como ustedes saben, el mensaje del Evangelio es un mensaje incómodo, es un mensaje que molesta al orgullo humano, es un mensaje que trae hostilidad porque va contra nuestro orgullo. Y sin embargo, Pablo dice: nunca buscamos agradarlos a ustedes. Nunca fue nuestro interés agradarlos a ustedes. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, dice: ten cuidado, porque en los últimos tiempos muchas personas ya no van a querer escuchar el Evangelio, no van a querer escuchar la palabra de Dios. Van a buscar maestros que les digan lo que ellos quieren oír. Y eso no está alejado de la realidad del día de hoy. Muchas personas van a la iglesia para escuchar lo que ellos quieren oír. Muchas veces en la iglesia hemos perdido de vista la misión de la iglesia y pensamos que en la iglesia lo que tenemos que hacer es hacer sentir bien a la gente y decirte que tú eres lo mejor y decirte que Dios va a hacer todo lo que tú digas, que si tú crees, Él va a hacer todo lo que tú le pidas. Pero eso no es lo que vemos aquí. Pablo dice: yo nunca les he hablado con palabras que busquen agradarlos a ustedes. Tampoco, les dice allí, encubrimos avaricia. Y muchas ocasiones, por eso Pablo lo menciona, muchas ocasiones estos mensajes lisonjeros tienen el propósito de esconder la verdadera motivación, que es sacar algo a la gente. ¿Saben? Es fácil, relativamente fácil, hacer que gente venga a la iglesia. Es relativamente sencillo hacer que las personas se sientan bien. Podemos crear, lo saben en la alabanza, podemos crear un buen ambiente, la música te puede hacer sentir bien y podemos hablarte las cosas que tú quieres escuchar, porque todos los seres humanos tenemos necesidades básicas y podemos apelar a esas necesidades básicas y decirte lo que tú quieres escuchar. Pero entonces tendríamos que cuestionar nuestros motivos. ¿Por qué queremos que la gente se sienta bien? ¿Por qué queremos que las personas se enamoren del mensaje que tenemos? Pablo dice: nosotros nunca buscamos agradarlos porque nunca estábamos escondiendo motivos como, dice, la avaricia o como la gloria, el sentir que nosotros somos especiales. Pablo, de hecho, les menciona allí que aunque, no sé si te fijaste en eso, pero si tú regresas al capítulo 1, de una manera muy, muy rápida, Pablo, en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 1, verso 1, describe quién está escribiendo la carta. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia. En ningún momento menciona que es apóstol. ¿Se fijaron en eso? No menciona que sea apóstol en la entrada. Pablo lo dice acá y dice que él no quiso hacer uso de su autoridad con la iglesia. En el verso 6 dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podríamos serles carga como apóstoles de Cristo. Dice: somos apóstoles. Ahora, algo interesante, está hablando en plural. Hemos hablado que la palabra apóstol significa un enviado, alguien que tiene una comisión. Y Pablo está hablando en plural del término no técnico. Él dice: somos apóstoles. ¿Quién estaban con él? Estaba Silas y estaba Timoteo. Así que Pablo por lo menos identifica como apóstol a uno de ellos, posiblemente a Silas, por lo menos. ¿Por qué? Porque ellos habían sido enviados, habían sido comisionados por la iglesia. Si tú recuerdas, en el libro de los Hechos vimos que oraron por ellos dos y los enviaron. Pablo dice: somos apóstoles, pero no venimos charoleando, sacando nuestras credenciales. Ese es el término no técnico. El término técnico se refiere a los doce, aquellos que vieron a Jesús como apóstoles, vieron a Jesús resucitado. Pero Pablo lo que está diciendo es: tenía prerrogativas, tenía derechos que podía imponer sobre ustedes, pero no lo hice. No quise hacer uso de esas cosas, porque Pablo está cuidando el testimonio, que la iglesia pueda ver que no tiene motivos ocultos, que no quiere nada de ellos. De hecho, por eso menciono que aquí está mostrando su carácter, porque no solamente no usó esa prerrogativa, sino que dice allí en el versículo 7, antes, fíjate otra vez, comenzó diciendo en el verso 5: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, ni encubrimos, ni buscamos gloria, ni de ustedes, ni de otros. Verso 7, antes, al contrario, es lo que está diciendo, al contrario, fuimos tiernos entre ustedes. Ahora, la palabra que se usa aquí como tiernos, hay un debate, no voy a entrar en el detalle del debate, pero básicamente alude a un niño. Vas a ver ahorita todos estos ejemplos de familia. Y Pablo lo que dice, entre ustedes nos comportamos como niños. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Por qué dice que se comportaron como niños? Porque está hablando con respecto a sus motivos. Fuimos tiernos, no teníamos ningún motivo oculto, no teníamos ninguna actitud de superioridad, fuimos como niños entre ustedes. Otra vez está hablando del carácter del apóstol. Entre ustedes no me paré como apóstol, no exigí que respetaran mis derechos como apóstol, no busqué que me dieran gloria, ni ustedes ni nadie más. Al contrario, fui como un niño entre ustedes en mis motivaciones. Ahora, no solamente hablaba de él, hablaba también de Silas, de Timoteo, de los que lo acompañaban. Nuestro ministerio mostró este carácter. No llegamos con presunción, ni llegamos buscando gloria de nadie. No buscamos obtener nada de ustedes. Al contrario, fuimos, dice en Reina Valera, dice que fuimos tiernos. Fuimos tiernos entre ustedes. Y luego cambia el ejemplo, Pablo, otra vez del niño, sigue en el ambiente familiar, a la madre, a la nodriza. Dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y el ejemplo que tiene Pablo en mente es el de una madre amamantando. Hemos tenido varias madres que se estrenaron en estos meses, y las que ya fueron madres en algún tiempo saben lo que implica amamantar un bebé, ¿verdad? Cada 3 horas, si se porta bien, ¿no? Más o menos, estarse levantando 2 horas, cada 2 horas levantarte y darle de comer, y luego sacarle sus gasecitos, y luego que le dé la gana de dormirse, y mientras tú estás allí, y es cuidarlo, y lo amas. Y Pablo toma esa figura y dice, fuimos como niños entre ustedes con nuestros motivos, pero los amamos como si fuéramos su madre, como si los estuviéramos amamantando. Y esa es la figura de alguien que ve a sus hijos espirituales y anhela que crezcan, que se desarrollen, y está al pendiente de ellos, de cambiar los pañales, de darle de comer. Dice, los tratamos como, dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y Pablo le dice, no estoy hablando nada más, ustedes lo saben, dice el verso 8, tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a hacernos muy queridos. ¿Qué es lo que está mostrando Pablo? El amor que lo mueve en el ministerio. No solamente muestra el carácter en esta ternura, en estos motivos limpios, sino también este amor por la gente, por la iglesia. Ahora quiero que veas algo cuando menciona eso en el verso 8. Dice, no solamente quiero darles el evangelio de ¿quién? El evangelio de Dios. Otra vez Pablo enfatiza el origen del evangelio. No solamente quisiéramos haberle dado el evangelio de Dios, sino nuestra propia vida, porque los amamos. Ahora, recuerda que pasaron aproximadamente un mes entre ellos, y Pablo dice, nos son tan queridos, los amamos tanto. Verso 9, la prueba. Porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de ustedes, les predicábamos el Evangelio de Dios. Pablo les apunta a algo. Les acaba de decir arriba, en el versículo 6, que ellos eran apóstoles, pero Pablo dice, no ejercimos ningún derecho de apóstol sobre ustedes. Al contrario, fuimos como niños, fuimos como la madre cuidando a sus hijos, los tratamos con ternura, quisiéramos haber dado nuestra vida por ustedes porque los amamos, y ustedes se acuerdan cómo trabajamos para sostenernos y predicarles el Evangelio. Pablo le está hablando de la doble carga que llevaban como apóstoles, cómo trabajaban de día y de noche para sostenerse, y aparte cómo les predicaban el Evangelio. Pablo no quería que nadie pensara que ellos estaban allí por el dinero. Pablo no quería que nadie apuntara como motivación de su predicación, de su servicio, el dinero. Y esto es algo que hemos visto otra vez en diferentes cartas de Pablo. Si me acompañas a Primera de Corintios, precisamente en el mismo capítulo 9 que vimos ahorita, lo que vimos con respecto a su llamado tiene como origen precisamente su sostenimiento. Primera de Corintios, capítulo 9, desde el verso 13. Pablo dice: ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que iban del Evangelio. Ponlo en NTV, por favor, Mike. Dice: del mismo modo el Señor ordenó a los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Verso 15. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de estos derechos, y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Verso 16. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Verso 17. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen. Pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. Pablo dice: aunque quisiera, no puedo dejar de predicar. Y quisiera cobrarle si fuera mi iniciativa, pero Dios me ha impuesto esto. Así de que estoy dispuesto a trabajar para darles el Evangelio y cumplir con esa comisión que tengo. De hecho, es bien interesante porque los filipenses que fueron donde azotaron a Pablo, donde lo ultrajaron, los filipenses ayudaban al sostenimiento de Pablo cuando ministraba en otras iglesias. Ve a Filipenses capítulo 4, el famoso versículo 4:13, que todos hemos usado mal en alguna ocasión, por lo menos. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Ya se lo saben. Sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. Pues a una Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Pablo no les pedía a los tesalonicenses, los filipenses le mandaban y dicen: gracias porque ustedes son los únicos que se han ocupado de mis necesidades, porque ustedes son los únicos que se han preocupado por enviarme el dinero, aun cuando estaba en Tesalónica. Y dice: no quiero que la gente me esté regalando cosas. Pon ese pasaje otra vez, por favor, Mike. Quiero que veas el contexto o el significado. Ve en el versículo, del versículo 15 en NTV, por favor. Dice: como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Verso 16. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. 17. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. A eso se refiere, fruto que abunde en su cuenta, ¿no? Que reciben su recompensa. Pablo les dice: miren, los hemos tratado como nuestros hijos. Nos hemos sacrificado por ustedes. Quisiéramos haberle dado nuestra vida, no solamente el Evangelio. Y ustedes saben, porque trabajamos para predicarles el Evangelio y nunca les impusimos una carga como iglesia, aunque éramos apóstoles, aunque podíamos hacerlo, aunque teníamos derecho. Pablo lo que está mostrando es que su amor por ellos es lo que lo motivaba tanto a él como a los que lo acompañaban. De hecho, en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, Pablo recibe esto. Él dice la razón por la cual no lo hicieron. Dice en el versículo 8: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes, no porque no tuviéramos derecho, sino por darle nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaran. Pablo dice, trabajamos, no les pedimos nada, no porque no tuviéramos derecho, sino porque les estamos dando ejemplo para que ustedes también hagan lo mismo. Así que Pablo, si regresas otra vez al capítulo 2, 1 Tesalonicenses, Pablo está mostrando, ya mostró el mensaje, un mensaje que viene de Dios, ya mostró los motivos, tienen el sello divino de parte de Dios, Él les encomendó el mensaje y su afán es agradarlo a Él. Vimos su carácter porque nunca usaron ni palabras lisonjeras, ni encubrieron avaricia, ni buscaron la gloria de los hombres, ni usaron su derecho como apóstoles, sino que se movieron por el amor, mostrando no solamente el deseo de predicar el evangelio, sino incluso de no ser una carga para la iglesia en Tesalónica. Y por último, vemos allí en el versículo 9, dice, porque ustedes se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el evangelio de Dios. Y del 10 al 12 nos habla de su conducta. Les dice, ustedes son testigos, y nuevamente apela a sus dos testigos, a la iglesia y a Dios. Dice, ustedes son testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes, así como también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Pablo les dice, ustedes son testigos, pero Dios también, de cuál fue nuestra conducta con ustedes. Dice allí en el versículo 10, nos comportamos de una manera que fue santa, justa e irreprensible. Cuando dice de una manera santa, está hablando de su consagración, cómo ellos se han entregado a Dios y lo han hecho evidente en sus actos. Ustedes saben que nuestra conducta ha sido santa, ha sido motivada por nuestra consagración a Dios. Hemos hecho todo esto porque Dios nos llamó, porque Dios nos encomendó y hemos respondido para agradar a Dios. Pero también dice que ellos no solamente se comportaron de esta manera, no solamente dice que fueron de una manera santa, dice que fue de una manera justa. Y esa manera justa habla de su sinceridad, habla de su integridad personal, de que no tenían motivaciones ocultas, de que no había nada que estuvieran buscando obtener de los demás. Y por último, habla de que fueron irreprensibles, intachables en su conducta. La gente los observaba y no veía nada que pudieran reprenderlos. Así que Pablo expone la manera en que ellos se han comportado como una evidencia de un ministerio genuino, como una evidencia de que Dios los ha encomendado con este mensaje. Y lo dice, ustedes lo saben y Dios también. Y no solamente eso, ya vio y dijo que se habían comportado como niños, los habían tratado como una madre que está amamantando, y dice ahora, nos condujimos también como si fuéramos un padre para ustedes. Como el Padre, dice allí en el versículo 11, así como también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. No solamente los cuidamos como una madre, los educamos, los exhortamos como un padre. Y lo hacemos con esta intención. La figura era muy, muy ilustrativa para ellos, porque esta era una obligación de un padre romano, educar a su hijo en la moral, en los valores, como lo es el día de hoy, sigue siéndolo responsabilidad del padre el guiar a sus hijos y marcarles también la dirección espiritual. Pablo dice, nosotros lo hemos hecho con todos ustedes, los hemos exhortado, les hemos hablado, lo hemos asumido ese rol de padre en la exhortación y en la consolación para cada uno de ustedes. ¿Y cuál es el objetivo? Pablo quería señorear sobre ellos como el padre, quería obtener algo de ellos. No, nuevamente en el versículo 12 dice, les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Nuestra exhortación, nuestra consolación está encaminada a que ustedes den gloria a Dios, porque Él es el que los llamó. Se los dijo desde el capítulo 1, cuando les dijo que el Señor los había elegido. Él fue el que los escogió, Él fue el que los llamó, de tal manera que Pablo dice: hemos estado animándolos a que ustedes caminen de una manera que refleje ese llamado que tienen de parte de Dios. Esa es la meta de Pablo. Lo dijo en Colosenses cuando dice otra vez: a todo hombre le predicamos, a todo hombre le enseñamos, porque queremos presentar a todo hombre perfecto, maduro delante de Cristo. Esa era la meta de Pablo. Así que el objetivo nuevamente es que ellos maduren, que ellos crezcan. De hecho, si tú ves en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, habla de, no sé si tu Biblia tiene subtítulos, el capítulo 13 dice deberes cristianos, ¿no? Pero lo que vemos allí es la exhortación del autor de los Hebreos a que veas cuál es la responsabilidad cuando tú vas a la iglesia. En el capítulo 7, si puedes ponerlo en la NTV, por favor, Mike. 13, Hebreos 13, verso 7. Bueno, Reina Valera dice: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. En la NTV dice: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios, piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Pablo les dice: yo soy como un padre exhortándolos a ustedes para que ustedes caminen de una manera que agrade, que sea digna a Dios. Pablo les acaba de decir que su objetivo no es agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Y por eso Pablo, parafraseándolo, lo que está diciendo es: pueden imitarme porque mi deseo es agradar a Dios. Mi exhortación es para que ustedes también hagan eso. De hecho, allí mismo en Hebreos, pero si te vas a Hebreos 13, en el versículo 17, es más explícito, si lo pones también en NTV. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Y Pablo está describiendo entonces la conducta de ellos como ministros, como padre a hijos, buscando que caminen, que anden, que su conducta sea digna del llamado de este Dios que tienen. Ese es el objetivo final. El objetivo es que caminen como es digno. Y saben, solamente el verdadero evangelio puede hacer eso. Y solamente cuando es predicado de una manera genuina, este evangelio va a traer este resultado. Este mensaje es para que tú y yo nos examinemos. Como yo te decía ahorita, examina el mensaje, porque el mensaje es importante. Mucha gente puede decir: yo soy cristiano, sí, dime el evangelio. Dios murió para que yo sea rico. Dios vino para que yo fuera mejor persona. Dios está aquí para que yo aprenda a amarme. Y parece, vas a decir que exagerado, pero es la realidad. Hay cristianos que piensan que la Biblia enseña que tú tienes que amarte a ti mismo. Todo empieza con una mala interpretación. La Biblia dice que tú te amas a ti mismo, que yo me amo a mí mismo, lo da por sentado. Lo que la Biblia dice es que tenemos que amar más a Dios, porque nosotros mismos ya nos amamos. Lo que la Biblia dice es que tú tienes que amar a tu prójimo, porque nosotros ya no nos amamos. Pero hay personas que ven ese mensaje en la Biblia. Hay personas que ven, como decía ahorita, que la Biblia es una manera de hacer mejor a las personas. No, la Biblia dice que todos estamos muertos. No hay forma de mejorar a un muerto. La única forma que un muerto puede tener vida es que vuelva a nacer, que Dios opere un milagro para que esa persona venga a la vida. Y eso es lo que solamente el evangelio puede hacer. Ese es el mensaje verdadero. Examina el mensaje. Tú y yo tenemos que examinar el mensaje. Esta semana César me mandó un mensaje con un artículo sobre cristianos progresistas, ¿no? Una de las muchas tendencias que han surgido y surgen y siguen surgiendo a lo largo de la historia, del poco valor que le dan a la Biblia, que ya no creen que es verdadera. Pero ese es el signo de los tiempos. El día de hoy las personas piensan que son tan inteligentes que no necesitan a Dios. Pero tú los ves en los dilemas morales y lo ves en las circunstancias de la vida. Y como yo les decía el otro día, no he visto ningún ateo o agnóstico que esté riéndose porque murió su esposa, que esté feliz. Si no somos nada, si somos materia, no hay nada de qué preocuparse. Pero la realidad es que somos algo más complejo que eso. Y solamente cuando tú y yo vemos el mensaje del Evangelio, podemos entender cuál es nuestra necesidad real y quiénes somos los hombres. Los hombres no necesitamos introspección para conocernos. Necesitamos ver qué Dios dice, porque Él fue el que nos formó. Segunda cosa, necesitamos ver los motivos. Porque yo puedo ser el acto más noble con las peores intenciones del mundo. Y tenemos que examinar nuestros motivos. Y tienen que examinar los motivos de las personas que les están sirviendo. Pablo dice, yo tengo este encargo de parte de Dios y esa es mi prioridad. Tercera cosa, el carácter. ¿Cuál es el carácter tuyo como creyente? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Y qué es lo que mueve a los líderes? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo es que nos desenvolvemos entre ustedes? ¿Cómo es que tú te desenvuelves con los demás? ¿Qué distintivos ves en tu corazón y en tu carácter como efecto del Evangelio? Y por último, tu conducta. La conducta de los que estamos aquí, la conducta de los que estamos sirviendo, ¿es consistente con el mensaje que proclamamos? ¿Estamos viviendo de una manera que es digna del llamado que tenemos? ¿Parece nuestra vida un reflejo de aquel que nos ha llamado y escogido? Y si no, pues tenemos que examinar y tenemos que arrepentirnos. Pero vuelvo al punto, todo esto solamente es posible cuando el verdadero evangelio es predicado, es escuchado y es recibido. Y Pablo, por eso se toma el tiempo en este capítulo, en esta carta, para asegurarle a los tesalonicenses que lo que ellos escucharon es el verdadero evangelio y que la persona que les predicó es un verdadero ministro, un genuino ministro de parte de Dios. Que el Señor nos dé su sabiduría y su gracia para que nosotros también podamos ser un reflejo y seamos consistentes en el mensaje, en los motivos, en el carácter y en la conducta. ¿Por qué? Porque si no, el mensaje puede ser cuestionado y, como decía ahorita, la misma iglesia se ha hecho de mala fama, porque nosotros, los mismos creyentes, hemos vituperado o hemos dado razones para que el mundo vitupere la causa de Cristo. Así de que vamos a orar y a pedir al Señor que nos dé esa convicción también. Padre, te damos gracias por este mensaje, porque es tu palabra, porque estamos ciertos que es un mensaje que no proviene de error, sino que viene de ti. Un mensaje, Señor, que molesta porque echa por tierra la autosuficiencia. Es un mensaje que desafía porque nos reta a vivir a la altura del llamado que tenemos de un Dios santo. Señor, y sabemos que no es posible ninguna de estas cosas si no es por el poder del Evangelio que transforma nuestra vida, por tu Espíritu Santo que nos fortalece, nos renueva, nos da la capacidad de vivir de tal manera que podamos agradarte a ti. Señor, el anhelo, el deseo de nuestro corazón es agradarte a ti. Llévanos a vivir de tal manera que podamos ser ese reflejo, que podamos ser, Señor, que nosotros pueda ser evidente estos distintivos de un ministerio genuino, de una iglesia genuina, de verdaderos creyentes, del pueblo de Dios. Padre, y te pedimos también para que las personas que quizá no han escuchado este mensaje puedan experimentar la libertad que solamente tu evangelio puede traer, que puedan experimentar el perdón y la reconciliación que solamente es posible por este mensaje que no viene del hombre, sino que se origina en tu corazón. Que tú seas glorificado, que tú seas exaltado en tu pueblo, en la vida de cada uno de tus hijos. Que todo sea para tu gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.